alterada por suceso.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Apoyo de trabajadores industriales y rechazo desde el mundo artesanal se generó tras la acción legal anunciada por Pesquera Landes, acusando millonarios perjuicios por la ley de fraccionamiento pesquero. Desde Radio Bio Bio de Concepción, Tonka Simonovic con los detalles.
Tras anunciarse una acción legal de la empresa Landes que busca una indemnización de 70 millones de dólares por perjuicios de la ley de fraccionamiento del Jurel, los trabajadores entregaron su respaldo a las decisiones emprendidas desde el mundo industrial. Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, apoyó las acciones de las pesqueras, acusando además perjuicios para los trabajadores.
Somos la capital mundial del Jurel. Algo, pero insisto, muy importante que no se le ha dado el valor, ni tampoco se le ha tomado el peso a este patrimonio, que genera más de 6.500 puestos de trabajo en forma directa, más de 4.000 en forma indirecta, es decir, hay más de 30.000 personas que dependen de este recurso en nuestra región, en la región del Biobío.
Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal, estas acciones legales de la industria se calificaron como una estrategia político-comunicacional, señalando que los recursos son del Estado y no de las empresas. Así lo señaló Cristian Arancilla, presidente de Ferepa Biobío.
Entender que los recursos pesqueros son recursos que pertenecen a todos los chilenos, son propiedad del Estado de Chile y no de particulares. Las asignaciones que se pueden haber entregado son parte de procesos legislativos que han ido ocurriendo en el tiempo, dentro de los cuales la ley de fraccionamiento es uno de ellos.
La acción civil interpuesta por Pesquera Landes, que se sumó a otras ya en curso de Camanchaca y Blumar, llega en medio de duras críticas al gobierno de Gabriel Boric y la subsecretaría de Pesca, quienes calificaron como irresponsables.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El índice de precios al consumidor de febrero anotó una variación de 0%, de acuerdo con lo informado por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Aunque expertos valoran el resultado como una señal positiva para la economía, advierten que todavía hay factores que podrían continuar presionando el costo de vida de las familias. David Aravena con el informe.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de febrero registró una variación de 0%, cifra que sorprendió al mercado ante las proyecciones que esperaban una alza cercana al 0,2%. Con este resultado, la inflación acumula un aumento de 0,4% en lo que va de 2026 y llega a 2,4% en 12 meses, el nivel más bajo desde agosto de 2020. De acuerdo al INE, el resultado se explica por un comportamiento mixto en la canasta que compone el indicador, mientras algunas divisiones registraron aumentos, principalmente vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas. Otras presentaron retrocesos, especialmente en vivienda y servicios básicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y aseguró que este resultado permite consolidar una inflación contenida, lo que a su juicio se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales.
Un IPC de 0% es una señal positiva a nivel macroeconómico, ya que ayuda a que la inflación anual se mantenga controlada y que se acerque a la meta del 3% fijada por el Banco Central de Chile. Sin embargo, el registro de alzas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon un aumento del 4,2% en 12 meses, indica que pese a la estabilidad del IPC, algunos bienes de consumo habitual siguen presionando el gasto en los hogares. La economista de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, insistió en que aunque la cifra es positiva, no sería tan significativo para el ahorro de las familias.
Si nos vamos a hacer el zoom a las familias
pequeñas y a lo que ocurre mes a mes, no es tanta la implicancia o el alivio, no es algo que se note mucho, digamos, en el presupuesto mensual de las familias.
Por otra parte, analistas explicaron que una inflación muy baja también puede estar asociada a una menor actividad económica, ya que cuando disminuye el consumo de los hogares, las empresas tienden a reducir precios para incentivar las ventas. Asimismo, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, alertó que el control de la inflación también puede tener efectos negativos en empleo y en el dinamismo económico.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos que tienen que ver fundamentalmente con que no existen los incentivos adecuados para que aumente la contratación. Esto, en términos simples, produce que exista una especie de sustitución entre inflación versus desempleo.
De esta forma, aunque el IPC de febrero fue valorado como una buena señal para la estabilidad de los precios, especialistas advierten que el desafío de la política económica seguirá siendo equilibrar el control de la inflación con la reactivación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
El lunes, pasado mañana, el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del magnicidio de Jaime Guzmán, quedará en condiciones de ser extraditado al país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político. Desde el gobierno afirmaron que su extradición debería concretarse en las próximas semanas. Detalles con Benjamín Guerrero.
El frentista Galvarino Apablaza quedará desde el lunes 9 de marzo a las 9:30 horas en condiciones de ser extraditado a Chile tras quedar firme en Argentina la revocación de su condición de refugiado político. Recordemos que Apablaza es requerido por la justicia chilena para ser juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Según los antecedentes del proceso, la extradición entró en etapa de coordinación entre las cancillerías, Interpol y la PDI, bajo estrictas medidas de seguridad. El único factor que podría frenar este procedimiento sería una oposición política del gobierno argentino, escenario que intervinientes consideran altamente improbable. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló a la radio que si el procedimiento sigue su curso como hasta ahora, Apablaza será trasladado a nuestro país en las próximas semanas.
Y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
En el Congreso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que el próximo gobierno debe hacer todos los esfuerzos para que la extradición se concrete, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que es hora de que enfrente la justicia.
El próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que Apablaza sea definitivamente extraditado a Chile y sea juzgado y condenado.
Es mucho tiempo, creo que es hora de que enfrente la justicia.
El ex canciller Heraldo Muñoz, por su parte, afirmó que desde el punto de vista diplomático, la extradición no debería complicar las relaciones con Argentina y descartó que sea un triunfo para la cancillería chilena.
No creo que afecte las relaciones bilaterales con Argentina, ni positiva ni negativamente.
La inminencia del proceso ocurre además en un momento simbólico a pocos días de que asuma el nuevo gobierno y a semanas de que se cumplan 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Con el refugio revocado, la extradición nuevamente habilitada, la discusión ya no está en si el proceso puede avanzar, sino en cuánto se ejecutará finalmente el traslado del exfrentista a territorio chileno.
Bien, son las 8:10 y el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves. Una iniciativa que podría beneficiar a internos de Punta Peuco y que ha generado una fuerte controversia política. El oficialismo cuestionó duramente sus declaraciones y acusó una contradicción con el discurso de mano dura que sostuvo durante la campaña. Esta polémica por este proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales sigue escalando en el Congreso y comienza a tensionar el escenario político a pocos días del cambio de mando. La iniciativa, que los pasillos del Parlamento algunos han bautizado como la Ley Punta Peuco, fue impulsada por senadores de la oposición y logró avanzar esta semana tras ser aprobada en general en el Senado por un estrecho margen, 23 votos contra 22. El proyecto busca permitir que ciertos internos puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total cuando se trate de personas con enfermedades terminales, patologías graves o que superen cierta edad. Sus autores sostienen que se trata de una medida humanitaria destinada a permitir que algunos reos puedan enfrentar sus últimos años fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, el principal punto de conflicto es que la redacción del proyecto no distingue por tipo de delito, lo que eventualmente podría abrir la puerta a beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco. Por esa razón, desde el oficialismo levantaron fuertes críticas. El propio presidente Boric cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que este tipo de propuesta podría terminar consagrando la impunidad para criminales de lesa humanidad. En medio de la controversia, el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto antes de salir del país. Desde el aeropuerto, el futuro mandatario descartó que se trate de un indulto y aseguró que se trata simplemente de un mecanismo alternativo para el cumplimiento de condenas, insistiendo además que las penas deben cumplirse respetando la humanidad de las personas privadas de libertad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Las palabras del líder republicano generaron inmediatas reacciones en el oficialismo. Uno de los más duros fue el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien acusó una contradicción entre el discurso de campaña de Kast, marcado por la promesa de perseguir con dureza a los delincuentes, y su actual respaldo a una iniciativa que podría beneficiar a condenados por delitos graves.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Desde la oposición, en tanto, han intentado poner paños fríos a la discusión. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que este tipo de mecanismo existe en varios países y que la discusión debe centrarse en evaluar caso a caso si los condenados representan o no un riesgo para la sociedad.
No he tenido tiempo para leer el proyecto, pero esto es un estándar que está hoy día vigente en muchos países desarrollados. Si no es un riesgo para la comunidad, para la sociedad, bueno, por supuesto que se puede evaluar.
También habló la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Janet Jara. Recordó que durante la campaña la oposición acusó reiteradamente al gobierno de Boric de tener amor por la delincuencia.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Ayer, en medio del cónclave oficialista, habló por este tema el gobierno. Lo hizo a través de su portavoz, la ministra vocera Camila Vallejo, consultada por la posibilidad de que este proyecto también pueda beneficiar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y el secuestro de Cristian Edwards. Vallejo contestó molesta. La ministra señaló que no hay que desvirtuar el debate con casuísticas.
Mire, esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas, la verdad es que es desvirtuar la conversación que estamos tratando de instalar.
Pero cuando pensamos que el debate al menos terminaría con la declaración de Vallejo, habló Kast en Miami y le respondió a Janet Jara. ¿Qué dijo? Revisemos la historia. ¿Quién ha indultado delincuentes y todavía no se arrepiente? El actual presidente. Nosotros no hemos indultado a nadie y hemos señalado que no vamos a indultar. Este proyecto está radicado en el Congreso. ¿Para qué adelantar la indicación? Esperemos que termine. Nosotros queremos plantear el tema humanitario que planteó el sacerdote Fernando Montes. Recojamos ese planteamiento si se puede hacer en esa línea, pero está radicado en el Congreso. Por ahora, señaló, el proyecto seguirá su tramitación en el Senado, donde se abrió el plazo para presentar las indicaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y la senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo a este proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos. La futura parlamentaria dijo que es hora de legislar para poner límites a quienes creen que pueden violar los derechos de las demás personas. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
La iniciativa se aprobó con estrecho margen en el Senado, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones a este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Para cuando se cumpla la fecha límite para ingresar estas modificaciones, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, que manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan afectar la democracia.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocerle a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias.
La senadora electa también se pronunció por las críticas que ha tenido la iniciativa, indicando que hay sectores que no permitirán que se dé una muerte digna a quienes consideren que no lo merecen. Kaiser señaló que en Chile hay quienes creen que pueden violar los derechos de los demás, dejando sobre la mesa la opción de legislar para poner límites en esta materia.
En Chile hay demasiadas personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás, de violar la ley, y que tenemos que avanzar entonces también en legislación que le ponga un límite a las personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás.
La senadora electa de los libertarios, Vanessa Kaiser, profundizó en la situación de los derechos humanos, indicando que la extrema izquierda a nivel internacional ha manipulado estos temas, impidiendo que los estados se defiendan de sus enemigos internos, lo que a su parecer facilita la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8 de la mañana con 19, con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista La Moneda. La cita estuvo marcada por algunas ausencias como Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que decidieron no sumarse. Los detalles con Gabriela Piña.
En la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric, ministros, parlamentarios y dirigentes del oficialismo se reunieron en el Palacio de la Moneda para realizar un balance político de la gestión. Un encuentro que también tuvo por objetivo proyectar la coordinación del progresismo de cara al nuevo escenario que se abrirá tras el cambio de administración. La jornada fue abierta por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió el legado del Ejecutivo y aseguró que hoy Chile está mejor que en 2021 en todos los parámetros. La cita también fue un momento de autocríticas, incluso del presidente Boric. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, comentó que el jefe de Estado reconoció, por ejemplo, que en un inicio tuvo una mirada que no se ajustaba a la realidad respecto de la situación en la Araucanía.
El presidente habló de ciertos hechos, de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante de su rol.
La cita también estuvo marcada por las ausencias de Acción Humanista, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, que rechazaron asistir, una situación que volvió a evidenciar tensiones dentro del oficialismo. Sin embargo, desde el gobierno la desdramatizaron, subrayando que el encuentro tenía como objetivo proyectar la coordinación del sector más allá del fin del gobierno. El timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que durante el cónclave varios participantes enfatizaron en la necesidad de reforzar la cohesión del progresismo para enfrentar la nueva etapa política.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos. Idealmente como una oposición, pero si son dos, lo importante es la coordinación.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que hubo una evaluación transversal favorable al trabajo del Ejecutivo, pero con una mirada crítica sobre aspectos que pudieron hacerse mejor.
Todos coincidimos que la unidad es una clave como factor de fuerza positiva para enfrentar cualquier tarea hacia adelante.
El encuentro también destacó por la reaparición de la ex candidata presidencial Janet Jara, que se ubicó al costado derecho del presidente Boric durante el cónclave. En su intervención, Jara hizo un llamado a la unidad del progresismo y a la necesidad de congregar a todo el bloque que la respaldó en su campaña, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, recibiendo aplausos de los presentes.
Precisamente Janet Jara reapareció, como decíamos en la nota, en la esfera pública, se convirtió en uno de los hitos del cónclave oficialista. La exministra del Trabajo participó primero en una actividad que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores, después se trasladó al encuentro político. En su llegada volvió a abordar uno de los temas que ha marcado el debate al interior del oficialismo, su vínculo con el Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. En ese contexto, aseguró que está en un proceso de reflexión sobre su militancia y adelantó que pronto tendrán noticias, dejando abierta la puerta a definiciones sobre su futuro político dentro de la colectividad.
Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando.
¿Dejar la militancia o decidir quedarse?
Pronto tendrán noticias. Muchas gracias.
El regreso de la ex ministra ocurre después de meses de bajo perfil político. De hecho, desde la elección presidencial, su presencia en actividades públicas y partidarias había sido escasa. En el oficialismo, algunos dirigentes anticipan que la ex ministra del Trabajo podría asumir un rol relevante en la rearticulación del progresismo de cara al nuevo ciclo político. Así, mientras el oficialismo busca redefinir su estrategia para el periodo que viene, la figura de Jara comienza a reinstalarse en el tablero político. En sus primeros pasos y la definición sobre su relación con el Partido Comunista podrían delinear no solo su futuro personal, sino también el lugar que va a ocupar en la reorganización de la coalición. Y en la antesala de su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump, el líder republicano José Antonio Kass envió una señal de calma y aseguró que va a resguardar las relaciones comerciales con China. Lo anterior en medio del debate sobre el rumbo que va a tomar la política exterior de su gobierno. En paralelo, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de arriesgar la visa Waibar y emplazándolo a dar una respuesta a Chile por la controversia del cable submarino. Bárbara Payal con la información.
Pocos días del cambio de mando, José Antonio Kast llegó este viernes en compañía de su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna a Miami, Estados Unidos, en lo que será su último destino internacional como presidente electo. Kast participará este sábado de la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, la que reunirá una decena de líderes de la región afines ideológicamente. La cita busca articular respuestas comunes a desafíos como la seguridad, migración y la interferencia extranjera. El viaje se da en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política exterior en su gobierno. En esa línea, Kast optó por hacer un llamado a la calma y aseguró que resguardará las relaciones comerciales con todas las potencias, incluida China. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, respaldó al mandatario electo y subrayó que Chile debe mantener autonomía.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, cierto, de nadie en particular.
En Miami, Kast se reunió con Kevin Cooper, presidente del Partido Republicano, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yut. En la cita respaldó su gestión por la controversia del cable chino. Ha hecho cosas importantes como decir las cosas por su nombre, dijo José Antonio Kast. Fue ahí cuando arremetió nuevamente contra el presidente Gabriel Boric, emplazándolo a transparentar la información y acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
En paralelo y en Chile, un grupo de alcaldes de derecha avanza en la creación de una red de coordinación política para influir en la agenda del próximo gobierno y sostendrá, de hecho, su primer encuentro durante este sábado. Entre los impulsores destacan Felipe Alessandri de Lo Barnechea, Agustín Iglesias de Independencia y Jaime Belolio de Providencia. Este último explicó la creación de la instancia.
Nuestro objetivo es poner temas en discusión, promover cambios en materias como seguridad, educación, emprendimiento, modernización municipal, otros temas prioritarios para los municipios.
Hoy, Kast será parte de un almuerzo de trabajo, una multilateral con Donald Trump y luego una cena de cierre con el secretario de Estado, Marco Rubio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Gabriel Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Jeannette Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre con Donald Trump, José Antonio Kast volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
La UDI acusó al presidente Gabriel Boric de incitar a la violencia y a las manifestaciones, luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma quien murió ahogado en Punta Arenas.
Era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales.
Este lunes 9 de marzo, el exfrentista Galvarino Pablaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
Y yo creo que Galvarino Pablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado. El IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses en 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año 2025.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Charp.
Este año yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que los ataques de su país contra países árabes están dirigidos contra bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones. Y el presidente iraní afirmó que la exigencia de Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba. En el deporte, Colo-Colo juega hoy desde las 6 de la tarde ante Audax Italiano en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la sexta fecha del torneo de Primera A.
Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
La selección chilena femenina de hockey césped juega hoy día ante Japón, una de las semifinales del torneo premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prittas Tretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prittas Tretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones, contarles que gremios solicitaron al futuro gobierno de José Antonio Kast nombrar a un seremi de seguridad la próxima semana en la Araucanía. Además pidieron fortalecer el resguardo de la zona para evitar atentados contra, o ante el cambio de mando presidencial. 3 ataques incendiarios se han registrado durante este año en la región, aunque los 2 últimos ocurrieron con solo días de diferencia y en distintas comunas de la zona, algo que causa inquietud en los gremios productivos, ya que la próxima semana se tiene que realizar el cambio de mando presidencial, una fecha sensible que puede generar reacciones en la zona. Es por eso que el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, pidió fortalecer las medidas de resguardo.
Y obviamente que sí requiere una atención especial de parte de las autoridades de la defensa y de la policía, porque claramente son fechas en que pudieran activarse estos grupos.
Solicitud a la cual se sumó el presidente de los agricultores de Malleco, Sebastián Navellán. El dirigente también se refirió al futuro gabinete regional, manifestando su inquietud porque todavía no se conoce el nombre del nuevo seremi de seguridad. Así recordó que esta materia fue discurso de campaña del presidente electo José Antonio Kast, pidiendo que la próxima semana se revele el nombre de quien ocupará el cargo en la Araucanía.
Yo creo que una de las promesas del gobierno entrante fue el tema seguridad, fue la Araucanía, y deberíamos al menos haber entrado con las autoridades designadas, sobre todo lo que es seguridad, que es un tema sumamente importante y gravitante para la paz de la región, pero también para el desarrollo y el progreso de la región de la Araucanía.
Por su parte, el todavía seremi de seguridad Israel Campuzano explicó que los eventos que algún tipo de riesgo generan medidas por parte de las policías y también de ejército.
Todos los eventos que puedan significar algún riesgo, como lo es un cambio de mando que puede ser sujeto de instrumentalización, generan nuevas medidas, ¿cierto? Y nuevas alertas por parte de las instituciones de seguridad, que son las policías y en este caso el ejército, por estar en estado de excepción. No solamente en este caso, sino que en cualquier evento de estas características.
Con todo, los gremios también piden que el gobierno entrante nombre lo antes posible al delegado presidencial de Malleco, indicando que se trata de una zona compleja por la presencia de grupos radicales.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
8:36, parlamentarios de la Araucanía califican de inhumano y vergonzoso que paciente de Victoria lleve casi 17 años esperando una cirugía. El diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, presentó un oficio a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, solicitando agilizar la intervención. Indignación ha generado entre parlamentarios de la Comisión de Salud el caso de un hombre de 47 años, residente del sector Selva Oscura en la comuna de Victoria, quien padece bocio nodular y lleva cerca de 17 años esperando una cirugía. El paciente presenta un gran bulto en el cuello y aún permanece en lista de espera para ser intervenido. Con el paso del tiempo, su condición ha empeorado. Actualmente sufre fatiga constante, decaimiento y dificultades en su vida diaria, tal como lo comentó a la radio su esposa, Jessica San Martín.
Anímicamente esto es como fatigas que le vienen, no tiene fuerza, se desanima y no puede atender a su trabajo 100%. A veces uno se aflige, busca cómo poder ayudarlo, cómo saber dónde ir para tocar una puerta y que puedan ayudarlo.
El diputado de la UDI, Henry Leal, señaló que se trata de una situación de inhumanidad que debería avergonzar al Estado.
El caso que hemos conocido nos debe avergonzar como país. Es una inhumanidad que se llegue a estos niveles. Han pasado muchas administraciones y como nadie pudo resolver este tema, la verdad que lo lamento profundamente. Yo creo que ese ciudadano, su familia, tiene todo el derecho, incluso a demandar al Estado, al Servicio de Salud, a través de un recurso de protección para que los tribunales obliguen a tener una atención.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, calificó el caso como lamentable y presentó un oficio a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, solicitando agilizar la intervención quirúrgica.
Emití y redacté un oficio y lo envié directamente a la ministra de Salud para que pudieran hacerse parte de este tema y más allá de hacerse parte, solucionarlo. Porque es inaceptable que en la región de la Araucanía y en nuestro país existe este tipo de casos que ya llevan casi 15 años sin que sea solucionado.
Durante las últimas horas, desde el hospital regional donde fue derivado el caso, emitieron un comunicado confirmando que están en conocimiento de la situación. Según la familia, cada 6 meses se comunican con ellos para confirmar sus datos. Sin embargo, el seremi de salud de la Araucanía, Andrés Cuyul, hizo un llamado general a los pacientes que se encuentran en lista de espera a mantener actualizados sus datos de contacto.
hacemos un llamado a toda la población que pueda estar inscrita en listas de espera, tanto quirúrgica como consulta de especialidad, a que acuda al sitio web Portal del Paciente del Ministerio de Salud para actualizar sus datos de contactabilidad, tanto en primera, segunda o tercera prioridad, para que pueda ser oportunamente contactado.
Sobre este punto, el senador electo por la Araucanía, Ricardo Celis, sostuvo que no es responsabilidad de los pacientes mantenerse atentos a eventuales novedades sobre sus casos.
La responsabilidad es de la institución, de sistemas de salud, no es de los pacientes. Esas son excusas que me parecen a veces inaceptables de transferir la responsabilidad a los pacientes. Los pacientes no tienen por qué andar preguntando a cada rato. Bueno, yo creo que estos son los casos que nos avergüenzan en la salud pública.
Asimismo, advirtió que actualmente la unidad de cabeza y cuello del Hospital Regional enfrenta falencias, entre ellas la falta de personal especializado. De acuerdo con el comunicado del hospital, el paciente será evaluado por el equipo de especialistas del servicio de cabeza y cuello del establecimiento, quienes revisarán sus antecedentes clínicos y determinarán, según la complejidad del caso, la resolución quirúrgica correspondiente. Sin embargo, hasta ahora no se han informado plazos para una eventual intervención.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Faltan 19 minutos para las 9 de la mañana. Por falta de recursos, la Municipalidad de Villarrica no ha podido entregar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de sectores rurales y urbanos. Más detalles con Maribel Figueroa.
Una compleja situación se está viviendo al inicio del año escolar en la comuna de Villarrica respecto del transporte que brinda el Departamento de Educación Municipal para los colegios tanto en el sector urbano como en el sector rural. Esto ya que en la actualidad el Departamento de Educación Municipal de Villarrica no cuenta con los recursos para poder pagar estos servicios al transporte privado que mediante licitación realizan día con día el traslado de los estudiantes hasta los distintos centros de formación básica y media. Esta situación se debe a un tema de presupuesto, así lo dio a conocer el director del DAN, Javier Nahuelcheo, quien señaló que recién en el mes de mayo o junio el Departamento de Educación Municipal podría contar con los recursos para poder comenzar a pagar a los transportistas que realizan este servicio a diario. Es por esto que están a la espera de una respuesta por parte de los transportistas si ellos están dispuestos a realizar este servicio y esperar el pago para cuando estos recursos ingresen al Departamento de Educación. Así lo explicó Javier Nahuelcheo.
Nosotros el financiamiento lo obtenemos a través de un fondo que se llama Fondo de Educación Pública y este fondo nos llega aproximadamente en el mes de mayo, según el año, o tal vez junio. Y ese monto que nosotros abarcamos en transporte escolar, comentar a la ciudadanía, es superior a 500 millones de pesos al año, lo que se traduce en una mensualidad cercana de 50 millones mensuales. Es con el fondo con el cual contamos. Nosotros como Departamento de Educación no contamos con fondos.
Esta misma situación originó que durante la jornada de este viernes, padres y apoderados de la escuela rural de Relún se manifestaran protestando por la falta del transporte, situación que esperan solucionar a la brevedad, según señalaron del Departamento de Educación, toda vez que están a la espera de una respuesta que entreguen los transportistas, si aceptan prestar este servicio, a la espera de que ingresen los recursos para poder estos ser cancelados. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia. Radiograma.
Una mujer fue detenida en el sector Bajo Malleco en Collipulli durante un operativo antidrogas de la PDI, que contó con apoyo de carabineros tras incautarle más de 2 kilos de marihuana, 116 plantas de cannabis sativa y armamento. La diligencia la efectuó personal de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Brianco de la PDI Angol, en coordinación con la Fiscalía Local de Collipulli, en un domicilio ubicado en el sector Bajo Malleco, encontrando marihuana elaborada, armamento y un invernadero destinado al cultivo de plantas de cannabis, las cuales posteriormente eran comercializadas. Durante el procedimiento, en el que participaron además detectives de la Brigada Investigadora de Robos, Viro Angol, de la Brigada de Reacción Táctica Temuco, además de efectivos de control del orden público COP de Carabineros y del GOPE, se logró incautar 2 kilos, 184,1 gramos de marihuana a granel y 116 plantas de cannabis, con alturas que fluctuaban entre los 50 centímetros y los 2,5 metros, tal como lo indicó y lo precisó el jefe de la Prefectura Provincial de Malleco de la PDI, subprefecto Rodrigo Rivera Franco, quien además destacó el trabajo policial conjunto desplegado en el operativo.
El trabajo investigativo, interagencial y colaborativo realizado por distintas unidades de la Policía de Investigaciones junto a Carabineros de Chile permitió dar seguridad a este procedimiento policial realizado en el sector de Malleco Bajo, en la comuna de Collipulli.
Además, los oficiales policiales incautaron diversas armas y municiones, entre ellas un rifle calibre .22, 18 cartuchos calibre .38, un cartucho calibre .22, un rifle de aire comprimido, una pistola de aire comprimido con cargador y parte del mecanismo de un revólver con su multi-CR cámara, además de un teléfono celular y una balanza digital, elementos asociados al proceso de comercialización de droga. Esta diligencia policial evitó que más de 60.000 dosis salieran a circulación, lo que habría generado ganancias superiores a los 60 millones de pesos en caso de ser comercializadas entre adictos. La mujer detenida, junto a los antecedentes de la investigación, fueron presentadas por la Fiscalía de Collipulli ante el Juzgado de Garantía de la Comuna.
Tu centro de información.
Radiograma.
La intervención de un perro entrenado para detectar drogas a cargo del OS-7 de Carabineros Araucanía permitió encontrar más de 2 kilos de marihuana que una mujer trasladaba en su equipaje a bordo de un bus con destino al sur del país. Personal especializado de la sección OS-7, mientras efectuaba una fiscalización aleatoria en el terminal rodoviario de Temuco, apoyados por perro detector de drogas Gorgi, encontró la droga luego que el ejemplar marcara una mochila, tal como lo detalló la coronel de Carabineros prefecto en Cautín, Jimena Valle.
Esta droga era transportada dentro del equipaje de una mujer adulta quien no mantenía antecedentes penales por delitos de similar naturaleza. Es importante destacar que esta incautación de droga permitió sacar de circulación más de 11.000 dosis avaluadas en más de 23 millones de pesos.
La detenida, una mujer de 32 años, trasladaba en una mochila 2 kilos 353 gramos de marihuana, disponiendo la Fiscalía de Primeras Diligencias, que quedarán a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco. La droga incautada estaba contenida en 2 paquetes envueltos en papel de nylon, buscando evitar ser detectada. Se precisó que este trabajo de fiscalización y control aleatorio se mantendrá en diversos lugares, rutas y horarios, buscando frenar el tráfico de drogas.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
11 minutos están faltando para las 9 de la mañana. El precio del dólar bajó un peso con 70 centavos el viernes al cotizarse a 910 pesos con 70 centavos comprador y 911 pesos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 39 pesos con 80 centavos. Mientras que el precio del cobre bajó 0,26% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.80 la libra. En la semana el valor del cobre bajó 4,7%. Y el precio del petróleo Brent subió 8,52% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $92.69. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó 12,21% al cotizarse a $90.90 el barril. Tras el inicio de la guerra en Irán, en la semana el Brent subió casi un 25% y el WTI un 35,63%. Mientras que el valor de la UF el lunes 9 de marzo, 39.841 pesos con 72 centavos.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un ejemplar de elefante marino que llegó al sector de la costanera de Puerto Saavedra está generando gran expectación, especialmente entre sus visitantes. La Armada y otros organismos han reiterado, sin embargo, el llamado a la ciudadanía a no acercarse al ejemplar salvaje que al parecer está en proceso de muda de su piel. Desde la jornada del pasado martes, los habitantes y turistas en Puerto Saavedra advirtieron sorpresivamente que sobre la arena, a orilla del muro de contención de la costanera, permanecía un ejemplar de elefante marino de más de 3 metros de largo y aproximadamente una tonelada de peso, por lo que rápidamente, mediante fotografías y videos, su presencia fue viralizada en redes sociales, gatillando la visita de gran cantidad de personas. Precisamente esta situación es la que busca evitar la Armada por el riesgo que el comportamiento del mamífero, y que en este caso corresponde a una hembra, y este riesgo, claro, genera para las personas que por desconocimiento pueden intentar acercarse, tal como lo detalló a la radio el comandante Juan Pablo Arancibia, gobernador marítimo de Valdivia, con jurisdicción en Saavedra por medio de la Capitanía de Puerto Carahue.
Es un atractivo probablemente para la ciudadanía, y así lo conversamos y coordinamos con el Servicio Nacional de Pesca, que exista este elefante marino en la playa, en el sector costero. Pero el llamado a la ciudadanía es de no acercarse a una situación natural, de estar dentro del hábitat natural este elefante marino, y de forma natural debería volver al mar.
Al momento, el sector donde permanece el ejemplar que corresponde a un elefante marino del sur o meridional está delimitado con winchas plásticas y bajo vigilancia de personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Carahue, que activó un despliegue evitando que personas se aproximen al ejemplar de 3 metros de largo que se encuentra en proceso de muda de piel. Las autoridades llamaron además a la ciudadanía a evitar que perros o gatos se aproximen al ejemplar, ya que podría atacarlos al sentirse amenazado.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ocho de la mañana y 53 minutos, 12 nadadores recorrerán 123 kilómetros del río Tolten en el marco de la travesía del Tolten organizada por la familia Ríos. ONG que cumple 10 años desde su creación y que se enfoca en labores de búsqueda de personas desaparecidas en ríos y lagos. Antecedentes con Maribel Figueroa.
A partir de las 9 de la mañana se dio inicio en Villarrica la travesía del Tortén, una actividad organizada por la agrupación ONG Familia Ríos, que trabaja ya hace 10 años colaborando en las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas en cuerpos de agua como son lagos y ríos, tanto en la región como en distintos puntos del país. La travesía del Tortén contempla recorrer a nado 123 kilómetros desde el inicio del río Tortén a orillas del lago Villarrica hasta la barra en el sector de Queule, actividad que realizarán 12 nadadores que van desde los 5 años hasta los 60 años. Así lo dio a conocer Emilia Ríos, integrante de la agrupación ONG.
Van a ir desde aquí, desde el inicio del Tortén, donde nace el Tortén, hasta la barra que está en Queule. Pretenden que el jueves tipo 2, 3 de la tarde van a estar allá. Hoy día van a llegar hasta el sector de Coipúe, donde está la balsa. Hasta Pitruquén, se van a las 9 de la mañana hasta Pitruquén y después siguen Teodoro Hermid, siguen diferentes edades. Van desde, como te digo, 5 años hasta 60 y tanto.
La travesía, que comenzó este viernes 6 de marzo, se espera que finalice el próximo día jueves a eso de las 3 de la tarde, cuando según la planificación se espera que los 12 nadadores, 8 hombres y 4 mujeres, lleguen hasta el sector de la barra en Queule. Recordemos que esta actividad fue organizada por la familia Ríos como una forma de conmemorar los 10 años de su organización y además hacer conciencia de que si bien el río Tortén es una belleza natural, debe ser respetado y al momento de ingresar a sus aguas debe realizarse de forma responsable. Cabe hacer presente que en toda esta actividad la familia Ríos ha contado con la colaboración y el apoyo de los municipios de Villarrica, Pitruquén y Teodoro Schmidt, además de los cuerpos de bomberos y personal de la Armada de Chile. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Solo 5 minutos para las 9. Inauguran las dependencias de la Seremi de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Araucanía en Temuco. El servicio funcionó sin un espacio fijo durante 9 meses. En el piso 10 del edificio Sinergia de Temuco se habilitó una oficina para la cartera de ciencias que recibirá las nuevas autoridades de gobierno la próxima semana. El encargado de la cartera de Araucanía, Cristian Peralta, explicó que desde que asumió su equipo debió utilizar dependencias de otras seremis como Salud y Educación para llevar adelante el servicio, incluso con algunas dificultades.
Pero no teníamos un espacio propio, entonces eso también perjudicó en cierta forma nuestro desempeño, pero pese a ello logramos sortear las dificultades y lograr trabajar.
¿Cómo cuáles dificultades?
El tema de poder convocar, de hacer reuniones, las gestiones necesarias. Las futuras autoridades ya van a poder contar con un espacio y con cierta, por lo menos una infraestructura mínima para poder hacer el trabajo de buena forma.
Sobre esto, el subsecretario de Ciencias, Cristian Cuevas Vega, quien encabezó la inauguración de la nueva oficina, indicó que siempre hay desafíos en cuanto a habilitar estos espacios.
Bueno, siempre un desafío activar al Estado para poder equiparse, ¿no? Pero lo bueno es que hoy día tenemos una oficina que alberga a los profesionales de la Seremía, dispone de un vehículo para poder además hacer un despliegue provincial.
En la instancia se presentaron los principales avances regionales en investigación y desarrollo, con énfasis en proyectos de alta excelencia orientados a fortalecer la resiliencia ambiental. Asimismo, se destacó que la Araucanía lidera el ranking nacional de producción científica per cápita, medido por la cantidad de publicaciones por investigador. También se informó que la inversión regional en ciencia aumentó en un 75%, pasando de 45.000 a 75.000 millones de pesos, lo que evidencia el potencial y las oportunidades de desarrollo del sector científico y tecnológico en la región.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sí, muchísima atención. La actualización que entrega la Dirección Meteorológica de Chile para este sábado 7 de marzo. Atención a Angol. Una mañana con nubosidad parcial. Lo mismo para la tarde. Eso sí, máxima de 29 grados. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora en Lonquimay? Hay 11 grados de temperatura. Se prevé una máxima de 24 grados. También nubosidad parcial variando a soleado. en la zona lacustre, Pocón, Villarrica, jornada de este sábado, un poquito de nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde, máxima de 25 grados. En Puerto Saavedra y en la costa, nubosidad parcial, atención porque en la tarde se espera viento, brisa, ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora. Y en la noche de hoy en Puerto Saavedra, nublado y chubascos débiles, una máxima tan solo de 18 grados. Para la capital de la Araucanía, para Temuco, nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde, máxima de 26 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Como siempre informando, patrulla en ruta, neblina, con visibilidad reducida en algunos puntos. Conducir muy atento a las condiciones del tránsito y también clima. Y si tienes consultas, bueno, hay número de teléfono, que es el 452-39-3911.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa segura. Este fin de semana, cuídate y cuida.